Hola, soy Alejandro Iglesias. A fines del 2000 me mudé a Houston y ahí empecé a viajar bastante en auto. Me di cuenta que era un embole la radio en Estados Unidos. ¿Qué hice? Me grababa entonces los programas de Dolina, que lo podía escuchar a través de internet. Entonces con un programa me lo grababa, lo separaba en secciones de 10 minutos, cosa de poder pasar de un track al otro. Porque después lo que hacía era quemarlo en un disco, en un CD, que después podía escuchar en el auto. No existía USB para escuchar, así como tampoco existían los podcasts en ese momento. Después apareció algún otro programa, Perros de la Calle, creo que me grababa. Y así junté un montón de CDs, que todavía los tengo guardados algunos, algún otro lo tiré. Más adelante empezaron a aparecer ya grabaciones que se podían descargar desde internet. Y ya ahora escucho que también tengo una hora de viaje de ida, una hora de viaje de vuelta. Me suelo bajar programas de metro o podcast como este desde lejos.
Buscando tu amor. Y si no lo encuentro yo a ti.
Una nueva semana empieza aquí en Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Muchas gracias a Ale Iglesias por su mensaje. Saben que siempre me encanta recibir los mensajes que ustedes me escriben y a veces algún loquito me manda un MP3, como hizo Iglesias, el señor Iglesias, Churches, ¿no? Iglesias. Hay un Marcelo Iglesias que también me escribió alguna vez. No sé si tendrá algo que ver con Alejandro, pero bueno, gracias por el mensaje. Es increíble, ¿no? Las historias que se encuentran a partir de escuchar podcast, de estar lejos, de estar arriba del auto mucho tiempo, sobre todo estar lejos de casa, porque cuando uno está en su país, uno escucha las radios que habitualmente escucha, ¿no? Como decía recién en la grabación Alejandro, tenés, en el caso de él, Perros de la Calle, en Argentina, Dolina, no sé, un montón. No sé dónde estarán todos ustedes en el resto del mundo, pero cuando uno se va a otro país, como me pasó a mí, estoy en Estados Unidos, como ustedes saben, ya a esta altura del partido, es muy difícil encontrar la radio que te identifique, esa radio, ese programa que vos escuchás y que te acompaña a lo largo del camino, y ahí es donde los podcasts se vuelven muy, muy importantes, una gran compañía que nos hacen a todos los que estamos muy lejos de casa. Hablando de casa, en un mes, es increíble porque en un mes, exactamente en un mes, voy a estar en Argentina, así que se viene el fin de temporada, la temporada 1 larguísima, ¿no? Pero va a haber un par de semanitas que no voy a estar al aire con ustedes porque voy a estar viajando por el mundo, por Argentina. Bueno, quizás grabo algo, pero lo van a escuchar cuando vuelva, porque bueno, es mejor así. ¡Qué semana! ¡Qué lindo que estuvo la semana pasada! El gran, gran, gran episodio con Clemente Cancela, Leandro Saad, ese es su verdadero nombre, que trajo un montón de recibí un montón de mails, así que muchas gracias a todos los que me escriben. Y terminó un nuevo mes, terminó mayo, estamos en junio. Increíble cómo pasó el año. Estamos en junio y el ranking de países que más escuchan este podcast lo sigue liderando Argentina, pero cambió, porque antes era Argentina, Estados Unidos, ahora es Argentina, México, Colombia, después viene Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador, España. Bueno, muchísimas, la verdad que No lo puedo creer. Muchas gracias a todos los que escuchan este podcast desde todos lados. Ya el episodio número 29, este. ¡Poné los ñoquis, Berta! Porque es el episodio número 29 de este podcast. ¡Qué emoción! No sé cuándo es. Voy a buscar cuándo fue el primero, pero cuando sea el año, chicos, tiramos la casa por la ventana, ¿no? No puedes tirar una casa por la ventana, porque la casa es parte de la ventana. A ver, si hablemos con propiedad, digamos las cosas como son. Bueno, puedes tirar la casa por la ventana. Porque entonces, que la ventana que tira toda la casa es como cuando das vuelta una media, ¿viste? Da vuelta la media y después te queda la punta. No sé cómo funciona lo de la ventana. Pero bueno, le mando un gran saludo a Alejandro Iglesias, que fue el que me mandó este mensaje, pero Elio Portes, que siempre escribe, bueno, a todos los que escriben, a Debbie Pividori, gran amiga que está en Argentina y que cumplió años, está cumpliendo años, no sé cuándo escuchará este podcast, pero le mando un feliz cumpleaños a Débora Cecilia Pividori, que está en Argentina, gran amiga, la quiero, una de las personas también que más quiero en el mundo. Es así, no quiero tantas personas en el mundo, pero Debbie es una de ellas, así que vayan a Twitter Y encuentro, a ver, voy a buscar el usuario de Twitter, creo que es Depividori. A ver, Depividori. Sí, es arroba Depividori en Twitter. Vayan todos allá y díganle feliz cumpleaños, que es una mujer de... Miren, algún día la voy a entrevistar a ella y voy a charlar con ella y ustedes van a escuchar una historia de vida increíble. Debbie, que todo lo que hizo lo consiguió a través de su esfuerzo y su gran pasión por todo lo que hace. Debbie, feliz cumple, te quiero. Y a todos los que me escriben, ya saben, www.desdelejospodcast.com. Ahí es el sitio web de este podcast. Hay una opción que dice correo, me parece. No, ya ni sé cómo es. Pero bueno, correo, ahí dejan. Bueno, busquen. Ahí hay un lugar para mandarme los mensajes. Yo respondo todos los mails. Como también lo saben, me encuentran en Twitter, @GoldenMax. Mi nombre, obviamente, Max Goldenberg. ¿Quién va a ser? Y para hoy, un episodio muy especial, porque voy a hacerles escuchar una charla que tuve hace un tiempo largo ya con Cristian Carman. ¿Quién es? No sabe quién es Cristian Carman, flaco, no tenés ni idea. ¿Querés saber quién es? Acá lo tenés. Tus viejos no te querían mucho, ¿no? Porque el nombre te cagaron. Tenés que estar explicando tu nombre todo el tiempo, cómo se escribe, cómo se pronuncia. ¿Por qué?
¿Por Cristian, decís?
Sí.
Ah, no es un nombre tan raro. Lo que sí es raro es que tenga H y acento al mismo tiempo, ¿no? Porque si... Claro, si es español es con acento y si es inglés es con H. Es una mezcla rara. Me parece que mi vieja se confundió cuando lo escribió y bueno, ahí quedó.
Sí, porque es como que, viste, es difícil. Uno no sabe si decirte Cristian. Eso al decirlo. Y después, al escribirlo, vos tenés que explicar. Es un nombre que se explica, ¿o no?
Es un nombre que se explica, sí, tal cual.
¿Qué?
No, que es peor cuando me dicen Cristian Carman, porque también hay de esos.
Claro.
Entonces, ahí que me meten el acento en el Carman.
Claro,
pero bueno, decís, tampoco es tan terrible. Hay nombres peores, ¿no? Hay nombres peores.
Sí, ¿vos decís por Max?
No, de ninguna manera.
¿Vos cómo de chiquito eras muy curioso? ¿Cómo fue que terminaste haciendo lo que terminaste haciendo?
Mira. Ahora con todo esto de TED y viste que a uno le empiezan a hacer preguntas, uno se lo pregunta también. La verdad que fui llegando más o menos derecho sin mucha reflexión. Mm. Pero este año me acordaba de, digamos, lo que podría ser mi nacimiento intelectual. Digamos. Creo que de chico era un chico absolutamente normal, aburrido, como muchos. Pero sí me acuerdo que en el 86, vos tal vez te acuerdes, llegó el cometa Halley.
Sí, gran momento.
Gran momento, bueno, además ganamos el Mundial, ¿no?
Sí.
Fue un año impresionante.
Pasó otro cometa por la cancha de fútbol.
Pasó otro cometa cósmico.
Sí.
Barrilete cósmico. Y me acuerdo que cuando llegó el cometa, cuando pasó el cometa Halley, me empecé a interesar muchísimo por astronomía, por física. Me acuerdo que en esa época salió el primer número de la muy interesante.
Sí, claro, estaba suscripto. Mirá cómo te...
Bueno, a partir de ese que salía con un librito del cometa Halley, me la compré por eso, me empecé a comprar todos los meses. Bueno, ahí empecé a tener un amigo, Marcelo Di Coco, del colegio también, con el que nos juntábamos todos los recreos a proponer teorías absurdas sobre el origen del universo y ese tipo de cosas. Siempre interesado más por la física y la astronomía que por la filosofía. Después, bueno, cuando tuve que elegir en fin de quinto año, digamos, cuando tenía que elegir la carrera, me fui a filosofía. Y siempre tuve esa tensión, digamos, de la filosofía y las humanidades me encanta el latín, me encanta el griego, me encanta las pruebas de la existencia de Dios, el origen del hombre, todo ese tipo de cosas, pero la ciencia también me fascinaba, ¿no?
Uh-huh.
Y con esto de filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, un poco pude juntar las dos cosas. Porque, bueno, está todo lo humanista del historiador o del filósofo, pero también estoy ahí con, digamos, charlando con los científicos codo a codo, ¿no? Entonces estoy en mi salsa.
Y cuando te preguntan, viste, en un asado que nadie te conoce, que yo decís, che, ¿y vos qué haces? Y decís, bueno, yo soy contador, ¿vos cómo te definís?
Mira, último que decir, yo soy filósofo. Soy filósofo, es innegable, es difícil, bueno, a vos te pasa lo mismo, es difícil que uno se defina.
Sí, claro. ¿No?
Si me preguntan un asado, yo diría, yo estudié filosofía y ahora estoy laburando un aparatito. ¿Escuchaste ese aparatito? Y así arranca la conversación. Uh-huh. y empezamos a hablar del mecanismo. ¿Sabés qué? La charla TED, eso sirvió muchísimo porque muchísima gente que me conoce, amigos y conocidos, claro, nunca te da el tiempo para contarle con detalle lo que estás investigando, ¿viste? Porque te preguntan, che, ¿qué haces? Estoy estudiando un aparatito. Y yo, bueno, están las ensaladas y se acabó el tema, ¿viste? Y contarlo además sin figuras, qué sé yo, nunca tenés 12, 18 minutos para hablar con uno. Entonces, muchísimos me agradecieron, conocidos, porque me dicen, bueno, por fin entiendo qué carajo estás haciendo. ¿No? Eso fue, la verdad que me sirvió muchísimo para eso.
Bueno, pará.
Te digo, incluso mis viejos, ¿eh?
¿En serio?
Me dijo, bueno, ahora entiendo qué es lo que estás haciendo.
Bueno, ¿sabés sí, que, ¿sabés que mi vieja, siempre que hablamos, me dice, mira, un día me vas a tener que explicar bien qué es lo que haces, porque cuando yo me encuentro con mis amigas y me preguntan qué haces, no sé qué decirle.
Claro.
Entonces tal, yo le digo, vos decís internet, y ya está.
Claro, ya con eso.
Pues sí, con estas claro. Cositas de internet. Che, pará, si tuvieses que decirme, suponete que estamos en la cola de la ensalada y estamos por agarrar la papa mayonesa y huevo, ensalada número uno en cualquier asado, y estamos como claro. Sirviéndonos, qué sé yo, y yo te pregunto, che, ¿y qué es lo que haces vos? No, y no me tenés que decir, filósofo, no, decime rápido sobre el aparatito. ¿Cómo lo dirías rápido, para que entiendan? No rápido de velocidad, sino en pocas palabras.
En pocas palabras, bueno, estoy estudiando hace ya varios años un aparato que se encontró en un naufragio en 1900, pero que es de la época de los griegos, lleno de engranajes, que parece que predice eclipses, predecía la posición de los planetas, y estoy ahí laburando con los historiadores más importantes del mundo, trabajando con los fragmentos, viendo bien para qué servía y reconstruyendo el aparato. Llegó la ensalada.
Ahora, yo si vos me decís eso, yo dejo la ensalada. No, para. ¿Qué naufragio de 1900? Un aparatito que predice, que puede predecir eclipses, historiadores, lo mejor del mundo. ¿Quién sos? ¿Batman?
No, pero además, yo me pregunto lo mismo. Si yo me escucho, la verdad que no lo puedo creer, porque no es un camino al que me fui preparando para llegar, ¿no? Yo estaba estudiando temas de filosofía y de la ciencia que para mí son interesantísimos, pero son de los que son interesantes para uno y no para el resto de los mortales. ¿Viste? Y después salió de este tema casi por casualidad y se juntó todo. Es estar trabajando con los tipos más grosos en un tema interesantísimo, digamos, que lo haría no profesionalmente, ¿viste? Lo haría porque me fascina y que encima el CONICET me esté pagando por eso. Que pueda vivir de eso, que diga, me voy a laburar y me siento a mirar las tomografías, tío, es un lujo impresionante.
Sí, me imagino. Para recapitulemos un poco, ¿cómo fue que encontraron? O sea, lo que a mí me maravilla el laburo tuyo, pero antes digo, es, alguien encontró un cacho de piedra, porque estaba así, en el fondo del mar, y alguien, en vez de tirarlo, se lo cruzó y dijo, no, para, guardémoslo, porque, ojo que acá, quizás... ¿Hay algo así? ¿Cómo fue que empezó?
Tal cual, es increíble, porque el barco hundido, el mecanismo es parte de un montón de tesoros que se encontraron en un barco hundido, ¿no? Uh-huh. El barco hundido se encontró por casualidad, eran buzos griegos que estaban buceando esponjas y los agarró una tormenta, tuvieron que hacer costa en la isla Antisítera, es donde encontraron... Y bueno, como tenían que esperar, tenían que esperar que pase la tormenta, dijeron, bueno, somos buzos, vamos a bucear, se metieron y a 42 metros de profundidad encontraron un montón de tesoros, ¿no? Entonces ahí fueron, negociaron con el gobierno griego a ver cuánto les daban, si ellos decían dónde estaban los tesoros, pero lo que vos decís es tal cual, es impresionante que entre todas esas estatuas en el fondo del mar, los tipos, estos buzos que no tenían nada de arqueólogos, ni mucho menos, hubieran decidido sacar este aparato. Es una locura, porque como vos decís, es un montón de piedras. No sé cómo se vería en el fondo del mar. Nosotros tenemos muy pocas fotos de cómo estaba antes de que lo limpiaran en el museo, pero seguro que parecía una piedra y no mucho más. Habrán tal vez visto un poco de algún engranaje y lo subieron, pero la verdad que estoy eternamente agradecido a estos buzos, ¿no?
Porque además la verdad que no. Es una cadena de casualidades, ¿no? Porque si no había tormenta pasaban de largo, si no después que ese día, en vez de quedarse jugando las cartas, decidieran meterse al agua, que pasen por donde está el naufragio, que vean todo tal eso, cual. Que elijan eso, que no se lo afanen, por ejemplo, que digan, no encontramos nadie, se lo lleven.
Exacto, y las casualidades empiezan antes, porque si el primer barco no hubiera naufragado, nada, ese aparato hubiera desaparecido, como suponemos un montón de otros aparatos parecidos que terminaron reciclados usando el bronce para espadas o lanzas. El que este se haya quedado en el fondo del mar permitió que lo pudiéramos rescatar 2000 años después.
Y después una situación que también que alguien que no tenga ni idea de lo que es lo use de florero.
Tal cual.
¿Entendés?
Tal cual.
Yo conozco un caso de una personalidad muy, muy, muy importante del deporte nacional argentino. No estoy hablando de Manu Ginóbili porque van a decir Manu Ginóbili no es él. Que claro, una persona en Italia le regalaron un montón de cosas durante su vida, muchas, y un amigo mío tuvo la posibilidad de estar en su casa y lo veía tomando mate en un vaso que era como de barro, ponele. Sí. Y le dijo, che, ¿qué es ese mate? Raro, no, una boludez que me regalaron esto los Thanos de Pompeya.
Qué guay.
Y el tipo estaba tomando mate en una de las ruinas originales de Pompeya. Estoy hablando de Maradona, que lo tenía, claro, diciendo, los Thanos que me regalan tanta boludez, bueno, lo usaba para tomar, pero después capaz que lo tire a la basura.
Claro. Bueno, iremos ahí a revisar las bolsas del Diego.
Hay que ir a buscar, sí, ojo, sí, que ahí puedes encontrar el vasija de Pompeya, pero puedes encontrar
otras cosas también.
Sí. Bueno, entonces, encontraron este mecanismo, de alguna manera va a parar un museo, que lo empiezan a investigar y ven que no es solamente un cacho de piedra tirado, sino que tiene otra cosa adentro.
Exacto. Estos usos terminan de negociar con el gobierno ateniense, bueno, griego, que finalmente también igual los caga, pero todo lo rescatan, y la verdad que el mecanismo quedó durante muchos años sin estudiar, porque las maravillas que sacaron, los tesoros son impresionantes, hay estatuas de bronce espectaculares. Entonces esto quedó un poco relegado. Uh-huh. Y después de a poco algún historiador, un filólogo se puso a estudiar y descubrió un poco las inscripciones, limpió un poco y vio algunas inscripciones que tenían que ver con astronomía, entonces pensó que podía ser un aparato de navegación. Bueno, así de a poco se fue estudiando.
Impresionante. ¿Y cuándo decidieron decir, bueno, no, pará, ojo, que esto, viste, estoy tratando de entender cuándo alguien dijo, no, pará, esto capaz que es de Arquímedes? Digo, ¿cuál fue el paso siguiente?
El paso siguiente es, una vez que descubren que tenía engranajes, sí, y que evidentemente no era un aparato para, qué sé yo, levantar agua en un molino, digamos que era un aparato que calculaba algo relacionado con la astronomía, digamos, darte cuenta de eso es bastante fácil. Tiene engranajes y es un aparato para calcular algo que tiene que ver con astronomía, ya eso es tremendamente revolucionario, porque sí, aparatos así no hay hasta fines de la Edad Media. Entonces, apareció enseguida la hipótesis del origen extraterrestre, que es buenísima, ¿no? Por supuesto, los griegos no podrían haber hecho algo así, entonces lo hicieron los extraterrestres. Apareció otra que es un poco más ingeniosa, que es el aparato cayó en el lugar del naufragio, pero muchos siglos después, entonces no pertenecía a la carga original, sino será medieval o moderno. Pero bueno, en la medida en que se lo empezó a estudiar con más seriedad, lo increíble es que se lo fue estudiando dentro de los intelectuales con seriedad, pero jamás tuvo el impacto que tuvo en la última década, ponele. Hay el que más lo estudió desde los años 50 hasta los 80, se llama Sola Price. La verdad que es un laburo impresionante, y él pensó que iba a ser un laburo que iba a cambiar la historia de la tecnología y de la astronomía, y pobre, la verdad que no tuvo casi ningún impacto, excepto a los especialistas. El tipo es impresionante, porque el tipo, este historiador, era discípulo de un Neugebauer, que es como, bueno, murió ya, pero era como el papa de la historia y la astronomía, ¿no? Uh-huh. Y este Neugebauer estaba preparando tres grandes volúmenes que resumían toda la historia de la astronomía. Y le dedicó apenas una nota a pie de página al mecanismo, diciendo además, bueno, este aparato que lo está estudiando mi amigo Sola Price, la verdad es que no, yo creo que no sirve para nada. Entonces fue una gran desilusión para él y para muchos que lo estudiaron después, que no tuviera el impacto que, bueno, que creo que merece, ¿no? Porque es realmente revolucionario.
Y claro que lo es, y claro que lo es. Sobre todo porque ya de entrada con que sea tan antiguo y que tenga esto que es pura, es mecánica pura y que funcione para lo que funciona, es inexplicable, es inentendible casi, te diría. Es como decir, ¿qué estás hablando? ¿Esto, entendés? Esto no corresponde, está fuera de época total.
Totalmente. Creo que además cuando lo estudias, no es solo un aparato que tiene engranajes, sino que tiene algunas sutilezas, digamos, tiene algunas aplicaciones que son impresionantes, ¿no? Que vos decís, bueno, este no es un... ¿Te acordás los primeros Mobicom? Esos sí. primeros celulares que eran casi como un zapato.
Sí.
Bueno, esto es mucho más parecido a un iPhone que a eso. Este supone ya toda una larga tradición de laburo porque tiene detalles, aplicaciones que no lo haces en el primero que haces.
No, además, además lo que me sorprende es que está, me imagino yo, por el paso del tiempo, el agua, el deterioro, está solidificado, ¿no? Está todo como medio, hay que tocarlo con mucho cuidado, digo, porque...
Ahí... Sí, no te dejan tocarlo, yo no tuve el placer. Hicieron dos estudios, digamos, sacaron tomografías y fotos en los 90 y en el 2000, y nosotros laburamos con eso. La verdad que el museo te lo deja, se mira y no se toca, ¿no? Te dejan verlo ahí, está expuesto, pero no te dejan tocar los fragmentos. Y la verdad que tampoco, al menos que los rompieras para ver lo que hay adentro, tampoco es tan útil verlos así de cerca. Las tomografías que tenemos son espectaculares y te permiten ver todo el interior. Y a partir de ahí se pudo reconstruir muchísimo de las funciones que tenía, ¿no? Es impresionante esa tarea de detective que se hizo en estos últimos años. Es fascinante, divertidísimo. Además, tenés todo esto de varios grupos al mismo tiempo estudiando lo mismo y un poco compitiendo por quién descubre primero y ver si aceptás los descubrimientos del otro. Y siempre, con muy buena onda todos los grupos colaborando, pero bueno, también cada uno quiere descubrir primero, ¿no? Entonces es una carrera muy divertida que yo no me imaginé para nada cuando estudiaba filosofía. ¿Viste? En filosofía son otros los tiempos.
Sí, me imagino.
No es que, se nos ocurrió esto, cerrémoslo rápido porque tal vez el otro grupo en Inglaterra tuvo la misma idea. ¿Entendés? No, la verdad que tiene una adrenalina espectacular esta investigación.
Sí, y toda esta situación de ingeniería inversa, digamos, que hay que decir, bueno, esto, descubrir para qué funciona, cómo lo hacían, es decir, para atrás es fascinante, va, a mí me parece, es súper fascinante.
No, está buenísimo, cuando encontrás el sentido, ¿viste? Decís, claro, era para esto, vos no lo podés creer, porque de alguna manera, te estás conectando con un tipo de hace 2000 años, digamos, estás entendiendo lo que estaba en la cabeza de un tipo de hace 2000 años y ves que no es tan distinto a lo que pensamos nosotros, es increíble, ¿no? Es como una conexión impresionante. ¿Qué es lo que te da la historia? No solo con este aparato, también cuando lees, ¿no? Y entendés algo, pero tenés eso de conectarte con otra mente de hace miles de años que es fascinante.
Bueno, a mí me pasa mucho cuando voy a museos o incluso estoy en lugares físicamente, me pasa también en Buenos Aires mucho esto, ¿eh? De estar parado y a veces te pones a pensar en lugares que pasamos caminando, digo, no sé, el Cabildo, qué sé yo, y estás parado ahí y decís, pará, acá, ¿entendés? Esa situación de decir... frenar un poco la pelota y decir, espera, acá pasó esto. Cuando vas, yo tuve la suerte de ir a Europa y estar en esos lugares que los ves en la historia, películas, en fábulas, y estás ahí, decís, espera, acá pasó tal cosa. Entonces me imagino estar trabajando con un instrumento de un tipo, como decís vos, 2000 años atrás, imaginándolo al tipo sentado, armándolo, construyéndolo. No es como decís. Y encima después entra, para ponerle un poquito más de poesía, entra Arquímedes en el camino.
Sí, y eso es impresionante. Por supuesto no demostramos que es de Arquímedes, ¿no? Y creo que nunca se va a poder demostrar, al menos que le encontremos la firma ahí, pero aunque aparezca la firma siempre hay objeciones, ¿no? Pero bueno, si realmente es de Arquímedes, es una locura, ¿no? Poder tener algo... de los antiguos, no tenemos, por supuesto, las obras que ellos escribieron no las tenemos, tenemos copias de copia de copia del siglo IX, es lo más viejo que tenemos. Tener algo que escribió el mismo Arquímedes, que tocó, que diseñó Arquímedes, sería impresionante. Pero sabes que el otro día me daba cuenta, y si no, ¿qué? Digamos, si no es de Arquímedes, ¿qué pasa? Al principio, la verdad que me deprimía un poco, pero ahora pienso que si no es de Arquímedes, es tal vez todavía mejor, porque... hubo otro pibe del nivel de Arquímedes que ni siquiera conocemos, que fue impresionante también, porque el aparato es una locura, sea de Arquímedes o no. Entonces, tal vez es todavía mejor, porque decís, conocimos a Arquímedes, pero habrá muchos otros que no tuvimos ni idea y eran unos genios.
Sí, exacto. Exacto. Bueno, ¿y cuál es la... digamos, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo decís, bueno, listo, paso al siguiente paso? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el objetivo? No sé, capaz de decir, no, es una investigación que va a llevar 50 años, capaz que nunca lo vamos a terminar de descular.
Mira, o sea, hay cosas que están pendientes. La verdad es que empiezan a hacer cosas más de detalle. Me parece que los descubrimientos más impresionantes fueron en estos últimos 15, 20 años. Lo que queda ahora, hay un montón de cosas, el mecanismo siempre te puede asombrar, pero bueno, que hay un engranaje de 63 dientes que no calza en ninguna reconstrucción y que entonces, bueno, si alguien le encontrara una función podría ser impresionante. Están terminando de leer, de transcribir algunas inscripciones, que si aparece algún número raro o alguna palabra rara podría cambiar algo. Pero me parece que un poco ya está cerrando, por lo menos la investigación esta de ingeniería inversa, como decís vos, de reconstruir el aparato. Después vendrá toda una especulación sobre para qué servía, qué lugar tiene en la historia, si había otros, que también es muy interesante, pero es menos así de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Pero también es cierto que hay un grupo norteamericano que está escaneando el Mediterráneo y particularmente el lugar del naufragio, empezó el año pasado, buscando más fragmentos del mecanismo, entre otras cosas, ¿no? Pero uno de sus objetivos es encontrar más fragmentos. Si encontraran unos pedacitos más, dos o tres engranajes más, alguna inscripción, y ahí tenemos laburo por varios años más.
Mirá vos, es impresionante. ¿Te imaginas que están laburando, no sé, 10 años más y al final encuentran una inscripción a todo un coso que dice, se la creyeron, giles?
Claro, made in China. Sí, mirá, ¿sabés que en algunas partes, en algunos momentos de la investigación yo decía, ¿y no será esto todo un fraude? Porque, qué sé yo, en dos o tres lugares pasa que los mecanismos, los fragmentos están rotos, pero justo se conservó la parte que te permite hacer la deducción que haces. Y si hubiera estado un poco más torcido, eso no se hubiera conservado y entonces jamás podrías haber propuesto eso. Parece como si te hubieran puesto los indicios a propósito para ir reconstruyendo eso. Y eso es medio sospechoso. ¿Viste? En algún momento uno dice, ¿no será toda una gran mentira?
Pero si fuese, cosa que no lo es, pero si fuese, bueno, pero la pasamos espectacular pensando que no.
No, por supuesto. Y aprendí una bocha, ¿no? Porque nada, mientras estudiaba el mecanismo, yo también iba estudiando historia de la astronomía, porque yo no soy un historiador de la astronomía que se metió a estudiar el aparato, ¿no? Entré a la historia mediante ese aparato. Entonces, mientras me hacía especialista en eso, también vas teniendo una visión de conjunto mucho más grande. Entonces, uh-huh, todo eso lo gané independientemente del mecanismo.
Increíble. ¿Y cuál es tu laburo puntual en la investigación? La puerta roja.
Mira, yo trabajo con un norteamericano que se llama James Evans, con dos norteamericanos, uno Alan Sondrake, ya está jubilado, pero al principio trabajamos los tres juntos. Y la verdad es que me acuerdo uno de los primeros días que arrancamos, nos sentamos ahí en Tacoma, en la universidad, y empezamos a puntear en el pizarrón las cosas que nos parecían que no cerraban o que todavía no tenían respuesta. Y bueno, empezamos a entrar uno de los temas y hace un tiempo vi una foto de ese pizarrón que nunca lo borraron y digo, mirá, la verdad que logramos contestar bastante la que nos propusimos. La verdad que fue viendo temas que parecían interesantes. A mí que vos te vas metiendo siempre abriendo nuevas puertas y van apareciendo cosas.
Bueno, entonces ya está. Una vez que termine, que pongas el último engranaje, el último tornillito y todo empieza a funcionar en la simulación, ¿no? Porque eso ya no anda, obviamente. ¿Te imaginás cuál es, no sé, hacia dónde te querés mover después de esto? Porque en algún momento...
Sí, no, ya estoy preparando las valijas, porque, digamos, si no aparece nada, si no aparecen nuevos fragmentos, la verdad es que el tiempo que invertís para un descubrimiento ya no empieza a rendir, ¿viste? Entonces, yo hace un tiempo que estoy ya, el año pasado arranqué a trabajar en otro autor griego, se llama Aristarco de Samos, que es conocido porque fue el primer copernicano, digamos,
no, mira,
200 antes de Cristo, pero propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿no? Pero en realidad, digamos, no se conserva ninguna obra de él, donde hable del heliocentrismo, se conserva otro donde él calcula la distancia de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna, y me puse a traducir esa obra que no está traducida al castellano con un profesor de griego, se llama Buzón, Rodolfo Buzón, Y bueno, estamos haciendo, ya prácticamente terminamos la traducción de esa obrita, pero lo que es muy interesante es que tuvimos acceso a los manuscritos de esas obras. Entonces son todos manuscritos del siglo IX, del siglo X, y me estoy metiendo en un tema que es fascinante, que es cómo los griegos hacían las figuras. Viste que cualquier manual de geometría está lleno de triángulos, un montón de figuras, y los griegos las hacían de una manera totalmente distinta, ¿no? Vos ves la figura y decís, esto está mal hecho. Si vos haces esa figura del pizarrón, los alumnos no entienden. Y se ve que los tipos tenían otra forma de graficar, tenían como otras convenciones. Lo que para nosotros está mal, para ellos estaba bien y al revés. Por ejemplo, si un ángulo era agudo, tal vez lo hacían obtuso y no les preocupaba. Vos ves eso y no te cierra. Entonces, tratar de entender cómo los tipos representaban las figuras, bueno, es mucho menos interesante para el público en general, pero la verdad que a mí me apasiona ese tema y me estoy metiendo de a poco en eso.
Mira, Nay, después de lo de del mecanismo, viste que noté que le decís mecanismo, o sea, no tiene nombre, ¿no? Es mecanismo, es como una cosa... Es una cosa media, misteriosa, es como diciendo el mecanismo, ¿viste? Bueno, ok, el mecanismo. Bueno, una vez que... después de lo del mecanismo, lo que te quiero decir es que, por más que vos ahora digas, no, estoy pensando de los ángulos, y ya todos te miramos con un poquito más de respeto, y dices, bueno, guarda, porque capaz que este ahora viene con otra cosa, y entonces eso está bueno, te da como un poco de chapa.
La verdad que sí, la verdad que el reconocimiento después de la charla TED y salió ese artículo en New York Times y ese tipo de cosas que la verdad que me dieron muchísima satisfacción. Pero también, viste, es como una tentación de, bueno, entonces voy a empezar a elegir temas que a la gente le interesen. Viste, estoy con esa lucha interior ahora, decir, no, mirá, vos sos un académico, un intelectual, este tema fue espectacular para la gente, pero vos tenés que preocupar. No sé, estoy como con esa discusión, ¿entendés?
Sí. Si te volvés mediático, no.
Bueno, a cierto nivel, pero claro, es eso. ¿Meterme en temas mediáticos o no? Y la verdad es que estoy luchando por eso.
Sí, la dulce interna. Bueno, mira, miren, para que vea la gente, ¿no?, que escuche este podcast, la diferencia, ¿no?, entre las personas. Cristian está pensando, no sé, sí, y yo estoy pensando sí. Sí, bueno, está bien, bueno, cada uno es lo suyo, ¿no?
Claro, tal cual.
Cristian con CH y tilde en la A, gracias por esta comunicación, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, a todos nos pasó lo mismo, lo que le pasó a la gente después que vio la charla en TED, nos pasó a nosotros los que organizamos la conferencia antes, un ratito antes, pero esta fascinación en realidad tuya y tan contagiosa en esta investigación puntual del mecanismo este maravilloso, hace que nos abran los ojos a un mundo que, viste, parece como de película. Así que, buenísimo, espectacular. Yo les digo a todos los que están escuchando que vean la charla de TED, de Cristian, búsquenlo, la nota de New York Times también, pero vean la charla, que está espectacular. Y bueno, vamos a seguir los pasos, a ver qué pasa con los ángulos obtusos, si era verdad o no.
Dale. La verdad que sí, la charla fue un quiebre y se lo debo muchísimo al equipo de TED, ¿no? El coaching fue espectacular. La verdad que yo creo que el 90% de los comentarios positivos que son sobre la pasión que puse, y eso es mérito del coach, ¿no?, que supo sacar eso. Así que, bueno, les agradezco a todos ustedes el darme esa oportunidad.
Para nosotros, como siempre digo, es un placer enorme poder ayudarlos a ustedes, que son los que en realidad hacen las cosas maravillosas, a llegar a un montón de gente que de otra manera nunca se hubiesen enterado, y tratar de ayudarlos a ustedes a contagiar esa fascinación y ese entusiasmo sin igual que tienen por las cosas que hacen, que además son espectaculares. Así que nosotros felices de la vida. Qué mejor que nosotros, la satisfacción más grande que nos da es cuando vemos lo que pasa después de las conferencias y las charlas, que es lo que tratamos de decirles a ustedes cuando los invitamos, es prepárate, porque después de TED siempre pasan cosas buenas, nunca pasa algo que sea peor ni sí, malo, sí, siempre todo para arriba. Así que, bueno, me alegro muchísimo, Cristian Carman.
Bueno, Max, mil gracias.
Chico. Gracias a vos, hasta cualquier momento, seguí escarbando, dale, que necesitamos gente que escarbe.
Dale, estoy en eso. Que mande un abrazo. Chao.
A partir de este momento, el podcast Desde Lejos inicia su noticiero repasando las principales noticias
del mundo entero.
Estados Unidos. El Pentágono envía por error
muestras vivas de una letal bacteria.
Aparentemente, Aparentemente se trataría de Anatarax. Los bacilos fueron enviados en una base en Corea del Sur y a otros 9 estados norteamericanos. Afirma que esto no volverá a ocurrir. Y claro, se abrieron los sobres, están todos muertos. Vaticano, para el Papa, 2 o 3 palmaditas en el traste no vienen mal. El sumo pontífice realizó polémicas declaraciones en cuanto a la educación de los más chicos. En diálogo con un diario argentino, recordó una anécdota sobre su infancia y sostuvo que hoy los métodos cambiaron y hay otra sensibilidad. El confesor número 1 del mundo también habría dicho: hoy no le pegamos, hoy los garchamos. Mesechichich, un pescador murió atravesado por un pez espada. El hombre falleció por las heridas recibidas en una lucha cuerpo a cuerpo con el animal cuando intentaba capturarlo de las aguas. Los amigos le gritaban: ¡usa la caña, cacho! ¡Usa la caña! Brasil, le preguntaban qué edad tenía y no le respondía. Tras una persecución policial, 3 delincuentes terminaron heridos. El cronista llegó y comenzó a entrevistarlos. Uno no respondía y cuando lo chequearon, el ladrón estaba muerto. El cronista dijo: con razón no me respondía. Para la próxima, planea entrevistar a otros muertos. Se trataría del plantel de Boca Juniors de Argentina. Sudafrican. Tragedia en un safari. Le quiso sacar una foto y un león la mató. Una joven estadounidense de 22 años fue atacada en el auto que estaba haciendo la recorrida por una reserva. Bajó la ventanilla y el león, que estaba solo 1 metro, se abalanzó sobre ella y la comió. Y la última, Alemania, aprendía a manejar y chocó con un tanque. Una adolescente alemana que daba sus primeros pasos tras el volante no logró frenar cuando de repente se encontró con una columna de tanques británicos y los embistió. Hay cosas peores. Mi mujer choca contra las columnas en los supermercados. Estas fueron las noticias en Desde Lejos. Este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca, cerca, cerca.
Bueno, una de las cosas que pasó la semana pasada fue que salió el podcast, un exitazo, que hablamos con Leandro Saad, comúnmente conocido como Clemente Cancela, y mucha gente empezó a escribirme y dice: acá falta algo, el podcast faltaba algo, ¿entendés? Decían: ¿qué es lo que? ¿Qué falta? Y yo digo: que no falta nada, está todo. Y empecé a mirar, claro, y me di cuenta de que una de las columnas vertebrales de este podcast, que todas las semanas nos deleita con sus anécdotas, no me mandó nada. Entonces dije: no quiero mandarlo al frente y que él no esté presente para defenderse. Entonces estoy en comunicación, sí señoras, sí señores, con uno de las revelaciones de este podcast. La otra soy yo, no hay muchas revelaciones. Pero bueno, estoy en comunicación directamente con... En comunicación con el camarógrafo. ¿Dónde estás, Matías? Decí dónde estás, para empezar.
No, que te faltó también, yo quiero aclarar, cuando toda la introducción que estás haciendo, yo pensé que ibas a decir que te faltó la columna de Leloutier.
La columna de Leloutier también faltó, pero no, todo el mundo me pregunta los mails. Mirá,
y esa es la columna vertebral de tu podcast. Vos venís sumando oyentes gracias a Leloutier, seamos sinceros.
Es verdad, pero mira, te voy a mostrar, vos que ves, te voy a mostrar la cantidad de mails, la cantidad de mails que recibo, acá te los mostré, de la gente preguntando dónde estaba la columna de Matías. Y bueno, ¿qué pasó? Primero, decime dónde estás en este momento, la verdad. Decime dónde estás de verdad.
Sentado en una silla, acá.
¿Dónde? ¿En qué lugar?
Estoy en el Belma Café. Sí. Estamos a punto de empezar nuestra función número 10 con Vox Pop. La verdad que nos venimos muy bien. Y bueno, estoy hace como una hora esperando, pero el tráfico te retuvo y por eso, nada, vamos a tener que la grabación que teníamos prevista dejarla para otro día.
Bueno, pará, ya vamos a llegar. Bueno, en el Belma Café, porque están todos los viernes los que están en, ya se lo dije la otra vez, los que están en Buenos Aires, en la capital federal, y están dando vuelta por Palermo, apúrense. Igual mi recomendación es saquen las entradas con anticipación, porque no es tan fácil conseguir localidades para ver a Vox Pop, que está los viernes a la noche tarde, nunca sé la hora, a las 9,
a las 12
a las 9 de la noche en el Belma Café en Palermo, Hollywood, ¿no?
Sí es.
Qué grande. Bueno, eso ya está. Vayan a verlo. Igual, ¿saben qué? Me gustaría que todos
bueno,
los que
vayan... Bueno, pero ahora que vos pasaste factura, yo quiero hacer una aclaración, porque como vos me pasás factura, que no te mandé la grabación de la semana pasada, yo te paso factura de que en el capítulo 26 me dejaste afuera y yo sí te había mandado la grabación. Pero lo mejor de todo es que me dijo, no, mira, ¿sabés qué? Estuve analizando y la duración perfecta de un podcast es 40 minutos y bueno, la entrevista con Fabricio ya se hizo un poco larga, entonces, para que no dure tanto, te dejo para el próximo. El podcast con Fabricio, el capítulo 26, duró 45 minutos, creo, y los últimos dos podcasts duraron 1 hora y 5. O sea, ¿de qué me estás hablando?
Bueno, es que los compromisos comerciales hacen que a veces los claro. podcasts se extiendan. Ay.
Son los sponsors. Los sponsors que obligan.
Sí, es que bueno, sí, las cosas es así. Tenés razón. Mira, a veces tenés razón, la mayor parte de las veces no. Pero bueno, en esta tenés razón. Y cuando tenés razón, tenés razón. Bueno, una de las ideas que teníamos con Matías era desmenuzar con Z los himnos de los distintos países, ¿no? Entonces yo le presenté la idea a Mati. Mati me dijo... Uy, nos van a insultar todos, como si a mí me importara, ¿no? Pero a él sí le importa. A mí, mira, yo siempre digo, Mati, a mí, gracias a Dios no me importa el qué dirán. Gracias a Dios, porque si no, no haría nada de lo que hago en mi vida. Entonces, teníamos ganas de agarrar himno por himno, país por país, y en esta verdad le quiero agradecer a Elio Portes de República Dominicana, que me mandó un mail eterno con el himno de República Dominicana y alguna explicación ad hoc, que bueno, ya va a llegar el turno de República Dominicana. Pero, bueno, lo íbamos a grabar hoy, íbamos a empezar con el himno de algún país hoy, pero el tiempo, ¿viste cómo es? Los artistas, estoy en el camarín, no hay buena señal, no sé, bueno, antes de empezar a grabar me estuvo 2 horas llorando que no hay señal en el camarín, que se tiene que poner gomina en el pelo, que tiene que, no sé qué, la garganta, no sé qué. Pero bueno, ¿viste? Los cantantes son así, yo no, como no canto, no puedo decirle, no es mentira. ¿Entendés? Cuando lo fui a ver a Ginóbili me dice, no, porque tengo que practicar el no sé qué. ¿Qué sé yo? Si me mintió, pero no sé. ¿Entendés? Y así todos, me mienten. Mi mujer me dice, no, porque tal cosa, y me miente. Pero bueno, es así. Entonces, en realidad queríamos charlar, ya estamos acá. ¿De qué se va a tratar nuestro andar por el tema de los himnos, Mati? Que tanto lo tenés, que vos tenés muchas ganas de hacerlo.
No, sí, yo me muero de ganas. básicamente cuando tiraste la idea... Yo me acordé de un par de anécdotas de algunos himnos y a partir de ahí vos asumiste que yo era el experto. O sea...
Vos me dijiste, no, porque con el turismo, no sé qué. Igual no contemos las anécdotas porque no quememos, contás una anécdota y se nos cae una semana. No las contemos todavía, pero me parecía interesante. Yo hace unos años hicimos uno de los shows con ¿Cuál es su gracia? Se llamaba Ría la Patria, en un hallazgo de originalidad en el nombre del título. Que tenía que ver con la historia del himno nacional argentino, era todo ficción, pero siempre me pareció, en el caso nuestro, el himno nacional, que era cualquier cosa, viste, la letra, cualquier cosa. Entonces digo, vamos, estaría bueno, como yo hago con algunas canciones en el podcast, agarrar los himnos, ir escuchándolo y ir comentando, a ver qué quisieron decir los autores.
El contexto. Igual con el himno nacional argentino hay un secreto que muy poca gente conoce, que fue el que te adelanté, que cuando lo digamos va a ser alta revelación.
Sí. Sí, sí, y el de España también.
El de España es fantástico.
Bueno, como ven...
Yo viví 6 años y medio en España. Me sé la letra del de España de pies a cabeza.
Sí, muy bien. Es muy complicado. Es muy complicado. Una vez que agarrás la música, el resto sale fácil. Y ahí no miento. La diferencia es que yo no miento y vos sí. Pero bueno, entonces, la producción desde lejos está trabajando, como ustedes verán, queridos oyentes. Estamos preparando esta sección, habría que poner un nombre que, bueno, después pimponeamos los nombres. ¿Y siguen las anécdotas o no? La gente me pregunta, ¿siguen las anécdotas o no? ¿O se te acabaron?
¿Que te mande esta semana o me vas a dejar afuera otra vez? No, yo si querés te mando esta semana, pero ¿me vas a dejar afuera o vas a incluirla?
No, pero, digo, ¿vos te estuviste juntando con mi vieja? Porque mi mamá, cuando hablo por teléfono,
me dice igual. Nunca, me parece.
Sí, no, mi mamá. Llamo a mi mamá y me dice, ah, bueno, me llamaste. Bueno, sí, bueno. Este. ¿Llamabas para ver si estaba viva? No, bueno. No.
Yo trato de grabarte la... Tengo la de Londres, yo te dije que la tengo que dividir en 2 capítulos. Después viene la de Irlanda, que la tengo que dividir en 2 capítulos, porque son varias. Así que nada, trato de ver si te puedo grabar este fin de semana y te la mando.
Bueno, igual no hace falta todo este backstage y que la gente se entere. Igualmente,
no, pero vos esto lo editás y lo sacás.
Vos sabés que yo no edito absolutamente nada, así que tené cuidado. Te quiero hacer una pregunta que también la gente no para de preguntar. Mirá, sí. Te muestro los otros mails, no hace falta, pero están en el mismo folder que el anterior.
Estoy viendo
el
sí, todos tienen el mismo título.
Sí, exacto. Dice,
¿qué lo manda tu vieja?
Mi mamá. Me preguntaron, ¿esto es verdad? ¿Esto es cierto? Me preguntaron si eran verdaderas las anécdotas tuyas y dije que sí.
Sí, sí, todo lo que conté es verdad. El día que empiezan a mentir, creo que se van a dar cuenta. Porque de repente voy a hablar de un unicornio y que apareció un canguro. O sea, cuando empieza a divagar, van a ver que ahí se van a dar cuenta. No soy muy bueno mintiendo.
Bueno. O sea que... oh, ¿y cuál es tu mayor defecto? Y la honestidad. ¿Viste? En las entrevistas de trabajo.
En las entrevistas de trabajo, cuando terminás, yo soy ingeniero industrial, cuando me recibí para las primeras entrevistas. La mitad de mi currículum era la historia de mis viejos, tipo, ya no sabía con qué dibujarla.
Decime cuál es tu principal fortaleza. Soy muy frontal. Y tu defecto, soy muy frontal. Viste, dale, sí, next, fuera. Viste. Pero también quiero decir, como te digo una cosa, te digo la otra. Tampoco sirve, vieron que en las películas, cuando están en las corporaciones, está el CEO de la empresa, están todos los empleados, hay uno ahí sentado que es el protagonista de la película, y el tipo sí. Le dice, quiero pintar esta pared azul, ¿qué opinan? Y todos, sí, sí, sí. Y el protagonista de la película dice, no, porque el azul es de puto, entonces vos tenés que ponerlo de rojo. Y que yo, y el CEO dijo, sí, ven, este es el tipo que a mí me gusta tener en mi empresa, el honesto, así que lo voy a ascender. Eso no pasa.
Eso no pasa nunca. El que le lleva la contra al gerente, y yo lo he vivido, lo crucifican. O sea que no. Sí. Por lo general es más, te va a ir mejor en la vida si vas con los que le dicen todo que sí.
El azul, vamos con el azul, capo. Si te gusta el azul.
Yo trabajé 10 años en multinacionales y he vivido todas esas escenas. O sea que.
Bueno, y después por eso ahora estás cantando.
Y ahora, no, y hace 6 años dije, armo mi empresa porque no había forma de compaginar eso con mi vida artística, o sea que...
Y algún día, eso te iba a decir, algún día hablaremos con Matías, que quiero que digas vos tu apellido, porque también me pregunta mucho cómo es tu apellido. Así que es el momento, señores y señores, es el momento de decir de verdad, decime la verdad, porque yo dije...
No, yo te lo dije, mi apellido es Hiller. Es francés. Ahora, ¿qué significa Hilario y toda la historieta? Ahora, yo al principio en la facultad se cagaban de la risa porque cada vez que venía un profesor decía Hilaire, Hilary, Hilarie, y yo los corregía. Los
Hilary,
entonces decía. Era peor, era como que alimentaba al monstruo. Entonces, con el tiempo aprendí a que me chupan huevos, o sea, no me importa nada. Esa es la realidad. Porque cuando llegué a España no conseguí que una sola persona lo dijera bien. Y me encariñé tanto con España que dije, bueno, sí, no, esto está. Hilaire, tipo, Hilary, llámame.
No, pero pará, si vos te Hilary, me encantó. Pero, y por eso te aprendiste el himno de España, por el amor. Escúchame, entonces, ¿cómo? Pero decime cómo es. Hola, Max Goldenberg, ¿y vos cómo decís? ¿Cómo decís vos?
Matías. Soy Matías. Dale, vos. No, porque ¿sabes lo difícil que es cuando le decís, Hilaire, ¿cómo se escribe? ¿Cómo es? ¿Cómo? Y con H. ¿H dónde? Tipo, Hilarie, Hileiri, Hiliri. No, ya basta. ¿Sabes qué? Matías. Listo.
No, pero es Hiler.
Lo peor es mi viejo. Porque mi viejo directamente optó por usar un segundo apellido con tal de no decir Hiler. Entonces, él nadie sabe que es Hiler. Él es Chaneton, que es el segundo apellido, porque como era tan complejo lo de Hiler y explicar que se escribe Hilaire, pero se pronuncia Hiler, y el cliente dice Chaneton, listo, está como suena.
Claro. Bueno, entonces estamos con Matías Chaneton acá.
Tengo un problema de identidad jodido, sí.
Sí, bueno, está bien. Bueno, pero, ok, entonces Matías Hiler, y después cada uno lo escriba como quiere. Pero sí. En Twitter está, yo te menciono en Twitter para que, bueno, viste, ya, por eso te subió tanto. Sí,
pero yo le doy favorito. Yo sabes que uso tan poco Twitter, o sea, creo que tuiteo 2 veces por semana. Sí. Pero cada vez que vos me pones, yo voy y le doy retweet o favorito y esas cosas.
Esas cosas cibernéticas.
Claro. Ojo, me dedico a esto, pero justo Twitter no es el... Tengo una empresa de software, pero bueno.
Bueno, pará, está bien, pero una cosa es una cosa. Bueno, Matías Hiler, desde ya, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí mucha en la función de hoy. Y para la semana que viene, eso sí, o una anécdota, o empezamos con los himnos.
¿Para la semana que viene o para esta? En este capítulo ya no me vas a poner.
Pero no, estamos negociando. Estamos negociando la grabación. Bueno, esto va a salir.
Que sepa la gente, yo la anécdota de esta semana se la mato. Si no aparece es porque me boicoteé otra vez. Me censura.
Pero, así que listo. Van 12 minutos 25 segundos que está ya.
Bueno, pero vos elegiste hacer esta llamada, que me dijiste, no, hablamos 2 minutos y presentamos lo que vamos a hacer la otra semana.
Claro, bueno, muy bien. Entonces, vamos a salir listo. ¿Sabes qué? Porro, mandame la anécdota. Señoras y señores, ¿qué?
Porque sacá el semanal, si no, ya que el diario no te funcionó, ahora salí el semanal,
Estamos semanando el semanal.
Claro, pues una cosa es el semanal cortito, tipo de 6, 7 minutos, hacerlo de 15 y meté esto. Y después en el capítulo donde entrevistas a alguien interesante, yo meto la anécdota de Londres.
Esto voy a hacer, va a ser como un preview, un trailer del capítulo que viene, de 12 minutos.
Ok. No, mentira. Igual, te vi sacando un par de screenshots. Te pido por favor que no publiques ninguna foto mía sin mi consentimiento.
Ahora salen. Después que corto con vos, salen por Twitter explicando que vamos.
Estoy mirando siempre para abajo.
Agarré bien. Escúchame. Entonces, esto que están escuchando está saliendo en el episodio 29. Desde lejos, que es el primer episodio de junio. Porque el de mayo salió hace algunos días. Y es un exitazo. Matías Hiler, desde ya, muchísimas gracias por todo. Nos encontramos, ¿está bien?
Vos sabés que no le podés mentir a la gente de esta manera. Porque sí. Vos, primero dijiste, yo te estoy diciendo que estoy grabando desde el camerino de Vox Pop. Sí. Le decís que lo de Vox Pop es los viernes a las 21 y tu episodio salió el jueves. O sea, no salió hace varios días. Bueno, la gente hace un poco de matemática y dice, este nos está vendiendo.
No, salió hace algunos salió hace algunos días, salió el miércoles a la noche. Hoy es viernes, hace algunos días. Técnicamente no mentí.
En Argentina apareció el jueves, por eso.
Es el tiempo, es lo que está.
La diferencia horaria.
Sí. Igual, ¿soy yo el que miento o sos vos que decís que te aprendiste la letra del himno de España? Pero bueno, no me contestes ahora. Gracias, Matías. Es Matías Hiler, directamente de Argentina. Nosotros, bueno, como saben, él es un miembro esencial de la familia de Desde Lejos, porque después se queja, dice que no, que yo digo de que soy solo, y no. Estamos con Matías Hiler y esta gran familia que se viene a llamar Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos.
¿Cómo puedo pronunciar mal tu apellido? Perdóname, porque yo lo estoy tratando de pensar. Bloomberg.
Pará, ya te había despedido, no puedes aparecer una que te despido.
Sí, pero vos me empezás otra vez a joder con la pronunciación del apellido y no me queda otra. Bueno, listo.
Goldenberg, yo, no hay forma.
Max, acá estamos despidiéndonos de Max. Les agradecemos a todos. Sintonicen la próxima semana.
Sintonicen, bueno.
Con Max Goldenberg.
Acá estamos.
iTunes, nos pueden encontrar.
Ahora que cantás. Me había prometido que ibas a agarrar a todos los ladrones esos que tenés de compañeros y iban a grabar una cortina desde lejos. Vos y Javier Díez.
Ah, te lo prometió Javier Díez, yo no. Pues yo no convenzo a todos a que hagan eso.
Son 14, agarra dos y entre dos cantan. Tampoco.
Listo. Bueno, no, listo.
Nos vemos en cualquier momento.
Nos vemos.
Hasta un cualquier abrazo. Momento. Un abrazo, un saludo, que te mejores. Matías Hiler, señores y señores, ustedes lo escucharon en vivo y en directo desde el camerino de El Belma Café, en este podcast que se llama Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca.
Querría con este seguir viviendo. Lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse.
Perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, seguro que aún ella te ama.
No querría con este seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado.
Perdónala, no obstante.
los besos como miel. Esther te fue leal, te fue consa, y toda la vida te fue fiel.
No querría con Esther seguir viviendo, nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel. Y dale.
Compréndela, que en calma fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer.
No querría con Esther seguir viviendo, ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha.
Tolérala, es solo una muchacha, conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha.
No querría con Esther seguir viviendo, mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos.
Olvídala, debes olvidarla, de esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste?
Lo último que hizo fue tremendo, eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.
¡Qué grande! Pensaban, ¿en serio creían que no íbamos a escuchar a Luti hoy? Además, después de la tremenda tirada abajo del tren que me metió Matías, diciendo que todos ustedes escuchan esto por el Luti, ¿sí saben qué? A mí, yo también lo escucho por el Luti. Entonces, busqué a mí, ya había puesto, perdónala, pero es un bolero tan divertido, ¿no? Que de estos pibes que son unos fenómenos, son unos genios. ¡Qué alegría poder volverlos a escuchar, Luti! Aquí estuvo en Desde Lejos, que termina este episodio número 29. Se está terminando casi una hora de podcast. El otro día vieron que también lo dijo Matías, que hay 45 minutos. Creo que esta es la dinámica, ¿no? Va a quedar así porque teníamos la charla con Cristian, que hace un montón de tiempo que tenía muchas ganas de pasárselas a ustedes. Yo lo grabé en el verano de Argentina, en febrero, por ahí. Y la verdad que la tenía guardada porque quería buscar el momento justo, ¿viste? Cuando se tienen que dar, se fueron dando otras cosas y se fue retrasando, y quería que tenga su momento Cristian, que hoy ya es parte del grupo organizador de TDX Río de la Plata. Que hablando de eso, a los que estén escuchando esto, que estén en Argentina y quieran participar el próximo septiembre del evento TDX más grande del mundo, que va a pasar en Buenos Aires, en la capital federal de la República Argentina, yo les recomendaría que entren www.tdxriodelaplata.org. Ahí se anota para el sorteo de las entradas. El año pasado había más de 10.000 personas en Tecnópolis. Este año aspiramos a que también haya un montón de personas. Y siempre tenemos la suerte de que todos ustedes quieren venir. Y son muchísimos más de lo que podemos entregar sillitas para que se sienten. Así que anótense para el sorteo de las entradas. www.tdxriodelaplata.org. Este evento de este año va a estar increíble también. Y hablando de increíble, hace un tiempo les comenté que había una aplicación para el iPhone. Porque todavía no salió para Android. Para el iPhone hay una aplicación que se llama SayWhat. S-A-Y-W-A-T. SayWhat. ¿Vieron cuando vos tenés que mandarle un mensaje a algún amigo? Tenés que decirle, hola, ¿cómo te va? ¿Querés contarle un chiste? ¿Querés hablarle a una minita? Y no tenés tiempo de escribir. Bueno, con SayWhat vos ponés todos tus contactos en un solo lugar. Y apretando un botón, elegís el tópico. Elegís tu contacto. No, creo que elegís el contacto primero. Después elegís el tópico del que querés escribir. Por ejemplo, yo estoy abriendo la aplicación acá mismo, en mi teléfono. Ahora mismo dice, connecting media. Bueno, se me fue la mierda. Tengo los contactos. fotos le voy a mandar a Andy Kleinman, que es uno de los founders de Say What. Y tengo un montón de categorías, ¿no? Inspire, Say Hello, Movie Quote, Risas, Trash Talk, bueno, un montón. Entonces voy a elegir Say Hello. Hago clic con el dedo, en realidad hago dedo, no sé cómo se dice. Hago pish puff, no sé, habría que buscar, ¿no? Cómo se dice cuando uno con el dedo en el iPhone toca, porque no es clic. Hago púmbate, no sé. Bueno, hago pinga y listo. Dice Say Hello, sent to Andy. Así que Andy en este momento se lee en su teléfono, lo que va a pasar es escuchar un Say What. Y ahí mira una frase que tiene que ver con el tópico que yo le mandé. Está bueno, es para joder un rato, es divertido. Say What, lo pueden buscar en el iTunes y ahí lo van a encontrar. Así que un abrazo para todos los de Say What, que yo lo uso muchísimo porque Andy Kleinman, pese que no lo demuestra, es un gran, gran, gran amigo. Bueno, hasta acá termino. Acá terminamos, chicos. Acá terminamos. Acaba este 29 desde lejos y estoy muy contento de haberlo podido hacer. Tenía muchas ganas, estaba buscando el momento para hacerlo, ¿no? Para la próxima semana tengo un invitado espectacular que ojalá se dé porque está aquí en Estados Unidos cubriendo las finales de la NBA. No, no es Manu Ginóbili. No, lo intenté. Lo intenté, pero está ocupado. Así que dentro de un tiempito vamos a hablar de nuevo. Ojalá, me prometió. Vamos a ver. Y porque estoy jugando al básquet acá en Estados Unidos. Es como estuvo Maxadona, vieron que yo jugaba al fútbol acá, el apodo era Maxadona. Ahora estoy Maxinobili, está jugando al básquet acá Max, yo estoy jugando al básquet y por supuesto soy un desastre, pero bueno, eso será tema de charla para más adelante. En la semana que viene aquí nos encontramos, como ustedes siempre saben, se los digo, si les gusta el podcast y pasan un grato momento, les pido por favor que me escriban, que yo les voy a contestar todo lo que quieran. Me pueden mandar noticias para el noticiero, me pueden mandar letras de himnos, me pueden dar mensajes MP3 como hice hoy al principio del programa, les pasé uno. Manden lo que quieran desde www.desdelejospodcast.com o en Twitter @goldemax, ahí me encuentran. Pero también, si les gusta mucho y están escuchando esto en iTunes y se pueden suscribir, ya lo saben, vayan, agreguen las estrellitas, pongan recomendaciones, estaría buenísimo que se suscriban y que además se lo recomienden a sus amigos. Cuanto más sean ahí, mejor para mí y para todos y esta comunidad tan linda que se armó y que se deben llamar desde lejos. Que tengan una gran semana. Como siempre les digo cuando me despido, cuando pasó 1:52, que hagan lo que quieran hacer, estén con quien quieran estar, vayan a donde quieran ir, que nadie les obligue a hacer lo que no quieran. Porque después de todo, la verdad, la posta, la verdad de la milanesa, tiramos la casa por la ventana. La verdad es que vida hay una sola y es muy corta, así que disfrútenla. Nos encontramos la semana que viene. Que tengan una muy, 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 muy buena semana. Adiós.